días, respetado cónsul. Hiciéramos para acá la noticia y en continuación a la interesante entrevista brindada a los medios, que profundizase un poquito acerca de la actual coyuntura en el ámbito geopolítico que está ocurriendo en el Medio Oriente. Esta nueva activación de grupos aparentemente confesionales, quizás dentro de algunos ámbitos de Islam, y que estarían sirviendo para, digamos, subvertir el orden político en el Medio Oriente. ¿Cómo afectan todas estas llamadas primaveras religiosas y políticas del Medio Oriente con respecto al Estado palestino?
Indudablemente, estos movimientos que en nombre del Islam, lo que han hecho, actividades bochornosas, han sido ante todo repelidos por el Islam. No han sido reconocidos por ninguna de las autoridades islámicas, ni de la Meca, ni de la de Medina, ni de ningún otro nivel. Por lo tanto, están usurpando el nombre del Islam para que en nombre de ello estén asesinando, como en efecto asesinan fundamentalmente a los musulmanes, a lo que ellos consideran infieles. Nos recuerda eso un poco al movimiento sionista durante la Segunda Guerra Mundial y durante la ocupación alemana, cómo aprovechó para eliminar y liquidar a todos los judíos no sionistas. Algo parecido está haciendo este ejército, este autodenominado ejército islámico. Pero también, como sucedió en aquella época, el apoyo del imperio hacia el movimiento sionista, hoy el imperio apoya a ese ejército islámico, porque precisamente lo que está es tratando de ocupar las zonas de las reservas petroleras de los países árabes con miras al desmantelamiento de los estados nacionales para ser posteriormente sustituido por las multinacionales petroleras. Por ello vemos de que donde se están desarrollando las batallas del ejército islámico en la zona de Irak, en la zona de Siria o en la zona de Libia, es precisamente en las zonas petroleras de esos países con miras a la disolución de esos estados nacionales. Por lo tanto, la defensa y la solidaridad de Venezuela con la causa palestina, y Palestina, que hoy en día se ha demostrado que tiene en sus costas tanto gas y petróleo como las que hay en la zona del Golfo, está estrechamente ligado en su futuro al devenir venezolano. Por ello, la visión del presidente Chávez de la solidaridad con la causa palestina era también una forma de solidarizarse con el futuro del pueblo venezolano, sabiendo que en Venezuela tenemos las mayores reservas petroleras probadas y certificadas a nivel mundial, algo así equivalente al 24,7% de esas reservas. Por lo tanto, las barbas en remojo, indudablemente, porque lo que está sucediendo en el Medio Oriente es cómo convertir el petróleo en una desgracia en vez de que sea un instrumento de liberación, como lo planteó el presidente Chávez, para los pueblos del Medio Oriente, y como debería ser, como está sucediendo en Venezuela.
Dentro de un ámbito comparativo, porque vemos que la situación en el Medio Oriente, siempre el Medio Oriente será una zona geoestratégica de importancia vital para el mundo. En lo personal analizamos, seguimos con mucha, digamos, constancia la situación política en Siria y cómo Siria se ve envuelta en agresiones permanentes de los estados vecinos, haciendo una extrapolación y comparando estratégicamente el ámbito sirio con el ámbito Venezuela. ¿Qué lecciones puede sacar Venezuela de la actual situación en Siria?
Sí, no los estados vecinos, de algunos gobiernos de los estados vecinos, en particular del gobierno de Turquía.
Así es.
Que es el que ha abierto sus puertas para atacar al gobierno de Siria, siguiendo el mandato de precisamente ese mundo occidental. No olvidemos que Turquía es una bisagra entre el Oriente y el Occidente, es una bisagra entre el mundo árabe, cuando a veces se comporta como europea, y no olvidemos que es un país cuyo ejército en su totalidad forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es quien está atacando directamente al Estado sirio, al pueblo sirio y al gobierno sirio. Además de la postura de algunos gobiernos árabes, fundamentalmente los monárquicos, que se encuentran en una posición de aliados del Estado de Israel y de los Estados Unidos, y que se oponen a esa unidad cívico-militar que se mantiene en ese gobierno progresista del Estado sirio. ¿Qué podemos nosotros aprender de ahí? Indudablemente mucho. Uno, que la unidad del pueblo con su partido, con su gobierno y con su ejército, como en el caso de Siria, puede blindarnos ante cualquier agresión imperial, y no olvidemos que sobre nosotros está la espada de Damocles, que es ese decreto del presidente Barack Hussein Obama, quien ha dicho que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos de Norteamérica. Significa que estamos en la mira. Y no estamos en la mira por nuestra historia solamente, no estamos en la mira por nuestra ubicación geográfica. Estamos fundamentalmente en la mira porque poseemos las mayores reservas petroleras y nosotros tenemos el agua y ellos tienen sed. Y no optaron por una forma de vida que puedan disminuir su consumo energético. Siguen consumiendo alrededor de 20 millones de barriles diarios de petróleo, solamente producen la mitad, la otra mitad la tienen que importar. Ni la vía del fracking ni ningunos otros mecanismos han podido saciar la sed de la industria de los Estados Unidos y de la población despilfarradora en materia energética de los Estados Unidos de Norteamérica. El otro aspecto es que también tenemos, si bien es cierto, algunos gobiernos hasta hostiles, como cuando sucedía bajo el gobierno del presidente Uribe en Colombia, hoy en día ha habido una gran mejora producto de estas, de este devenir multipolar y multicéntrico que inició como geopolítica el presidente Hugo Chávez. La UNASUR, que si bien tiene gobiernos de derecha, gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, sí ha sentido la necesidad de mantener su unidad por sus intereses y por ello ha fijado una posición muy clara con respecto a Venezuela, diciéndole no a la injerencia imperialista en Venezuela. Por eso países como la República de Colombia, la República de Perú, la República de Chile, Paraguay, los países anglófonos e incluso los países de habla portuguesa como el Estado de Brasil mantuvieron una posición unánime, cerrada, diciendo a los principios básicos y universales de la autodeterminación de los pueblos, de la garantía de la soberanía nacional y de la preservación del territorio, diciéndole no a la injerencia yanqui en los asuntos internos. Por ello, en Venezuela estamos desde ese punto de vista un poco más blindados que en el caso de Siria con respecto a los países árabes, donde la OEA árabe, o sea, la Liga de Estados Árabes, fijó una posición clara expulsando a Siria, como lo hizo la OEA con la hermana República de Cuba en el año 60, en la década de los 60 aquí en América. Pareciera que allá tienen más que aprender de nosotros en ese sentido, aunque no se trata de constituirse en profesores de nadie, pero los pueblos indudablemente producen experiencias que los otros pueblos debemos mirar.
Muy bien, una última pregunta, porque aprovechar el tiempo con ustedes es una cátedra de verdadera de aprendizaje permanente. Qué
generoso.
Así es. La importancia de Irán y las relaciones con todo lo que es la patria grande actualmente. ¿Por qué la importancia y el sostenimiento de las relaciones, así lo estableció nuestro comandante eterno, la importancia estratégica que tiene el gran Estado Islámico de Irán para todo, para el mantenimiento del orden y el equilibrio en el Medio Oriente y también aquí en la patria grande?
Esto es una confrontación entre dos modelos, el modelo neoliberal y el modelo de economía planificada y controlada. Dentro de esos dos modelos hay dos polos importantes. Un polo es los Estados Unidos de Norteamérica y los ya venidos a menos estados europeos. Del otro lado tenemos la Federación Rusa, la República Popular China. Por lo tanto, tratar de controlar esas grandes reservas petroleras que tiene la República Islámica de Irán es una forma de controlar el acceso de la República Popular China al petróleo iraní. No olvidemos que hace unos días apenas la República Popular China pasó a ser el mayor importador de energía fósil, 7,4 millones de barriles diarios, por encima de los Estados Unidos, que importa 7,2. La gran parte de ese petróleo viene precisamente de la República Islámica de Irán y su ubicación estratégica, la pata del Mingo, pasando por el estrecho de Hormuz, en tres días ese petróleo llega a la República Popular China. Por ello, los Estados Unidos de Norteamérica quieren controlar a través de la OTAN el petróleo del Mediterráneo, el acceso que tienen por el lado de Gibraltar, a través de esa presencia colonial británica en Gibraltar, del lado europeo, en la zona española, y la presencia colonial española en Marruecos, que hacen de que el acceso por el estrecho de Gibraltar esté controlado por la OTAN. Y el desagüe que puede haber, que es por la vía del canal de Suez, que ya empezaron el proceso de privatización del canal con la construcción de un nuevo canal, y la salida es hacia el Mar Rojo. Del Mar Rojo hacia el estrecho de Bab al-Mandeb, precisamente entre Yemen y Djibouti. Y por ello, esta situación que está sufriendo desafortunadamente el pueblo yemení de parte del imperialismo de la zona. Primera vez es que el reino de Arabia Saudita se expresa en forma militar fuera de su territorio y está tratando de conformar una coalición militar similar a la de la OTAN. Por lo tanto, estamos en ese juego geoestratégico. La República Islámica de Irán, que ha sido una tradicional potencia, esa cultura persa que tanto le ha aportado a la humanidad, hoy en día mantiene una de las mayores reservas petroleras también del mundo y se encuentra en, ejerciendo en forma autonómica su soberanía. Por lo tanto, sus beneficios energéticos van a la República Popular China de acuerdo a las relaciones bilaterales que tiene con la República Popular China. Eso quiere impedirle a los Estados Unidos de Norteamérica, que ve que la amenaza de la República Popular China, que pasó a ser en enero de 2015 el país con mayor PIB a nivel mundial, por lo tanto como primera economía del mundo, y hace unos días ser el mayor importador de energía fósil.
Muchísimas gracias por su cátedra.
A usted.
Muchas bendiciones. Gracias.